La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden aprueba un nuevo paquete de ayuda para Ucrania y se reúne en la Casa Blanca con el presidente Volodymyr Zelensky. La Cámara de Representantes no logra avanzar en el tratamiento del presupuesto a pocos días de un posible cierre del gobierno. Y la Asamblea General de la ONU empieza la recta final de los discursos con el cambio climático y la guerra en Ucrania como temas centrales. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cerró una intensa agenda en su visita a Estados Unidos con una reunión con su colega Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca, mientras la contraofensiva de Ucrania avanza paso a paso para intentar recuperar el territorio controlado por Rusia. Pero la presencia del mandatario ucraniano en el país, que empezó en Nueva York en las Naciones Unidas, donde hizo un llamado a la comunidad mundial para que acepte su plan de paz, al Capitolio en Washington, donde pidió a los legisladores una ayuda de 24 mil millones de dólares para apoyar el esfuerzo bélico, al Pentágono, donde oficiales militares reafirmaron su apoyo, concluyó en el escenario más grande de todos, la Casa Blanca. Allí se reunió con el presidente Biden por sexta vez en persona y, como ya es una escena habitual, se escucharon palabras de respaldo y solidaridad.
Junto con nuestros socios y aliados, el pueblo estadounidense está decidido a velar porque hagamos todo lo posible para garantizar que el mundo los apoye, y ese es nuestro objetivo contundente.
Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky enfocó sus palabras en reiterar su voluntad de continuar la lucha por el pueblo ucraniano, defendiendo su territorio invadido por Rusia.
Estoy en Washington para fortalecer nuestra posición de defender a Ucrania, nuestros niños, nuestras familias y nuestros hogares, la libertad y la democracia en el mundo. Y comencé mi día en el Congreso de los Estados Unidos para agradecer a sus miembros y al pueblo de Estados Unidos por ese enorme, enorme apoyo.
El jueves, el presidente Biden anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania que incluye capacidades de defensa aérea y artillería.
Y continuando con este tema, el presidente Volodymyr Zelensky afirma que sin la ayuda de Estados Unidos, Ucrania perdería la guerra y pidió a los legisladores no abandonar al pueblo ucraniano. Jacopo Lucy tiene este informe.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de visita en Washington D.C. este jueves, donde se reunió con la cúpula del poder estadounidense en una delicada misión política para mantener sólido el apoyo de Estados Unidos en la guerra contra Rusia. En particular, una parte de los republicanos, liderada por Donald Trump, cuestionan las ayudas a Kiev.
¿Dónde está la responsabilidad sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es el plan para la victoria?
A pesar de que algunos legisladores siguen convencidos que Estados Unidos no puede brindar más ayuda, Zelensky logró mantener un apoyo bipartidista, afirmando que Ucrania está ganando la guerra, pero que sin ayuda la derrota será inevitable.
La mayoría apoya esto. Sé que hay cierta disensión en ambos lados, pero dije que una guerra de desgaste no va a ganar esto. Eso es lo que Putin quiere, porque quiere quebrar la voluntad del pueblo estadounidense y de los europeos.
Zelensky pidió jets militares y sistemas de misiles a largo alcance llamados ATACMS, algo que el Pentágono aún se ha negado a dar. Al mismo tiempo, el presidente Biden busca obtener del Congreso 24 mil millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria para Ucrania.
Jacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La Asamblea General de la ONU entra en su recta final luego que los países miembros tuvieron la oportunidad de avanzar en la discusión que determinará el futuro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las prioridades de cada una de las naciones. Celia Mendoza cierra su cobertura informativa desde la sede de la ONU en Nueva York.
Este martes culminará oficialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo la oportunidad de que algunos de los países que aún no se han dirigido a la Asamblea lo hagan. Los discursos continúan este viernes, sábado y retomarán el día martes. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, entrega una conferencia de prensa durante esta jornada, como asimismo lo hará el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien lo hará en las horas de la tarde, seguido por el secretario de Estado Anthony Blinken. Mientras tanto, temas como el cambio climático, la reforma del sistema financiero, así como el futuro de los encuentros y las cumbres, fueron temas que se dialogaron durante los últimos días. Otro de los temas fundamentales es el estado de la salud y cómo se va a poder preparar cada una de las naciones para enfrentar los retos en medio de una nueva era. Mientras tanto, el tema de la igualdad y la equidad de la mujer fue otro que se tocó durante los últimos días y en un evento de alto nivel. El secretario de Estado Anthony Blinken participó desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, asegurando que durante los próximos días su oficina dará a conocer un reporte acerca de los avances y los retos que siguen enfrentando las mujeres. Este año ha sido fundamental para analizar los retos de los objetivos de desarrollo sostenible y evaluar si estos podrían cumplirse para el año 2030. Mientras tanto, se espera que durante los próximos días también países como Venezuela y Rusia tomen la palabra ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Informó Cine Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas se prepara hoy para debatir una resolución que presentará Estados Unidos para autorizar la entrada a Haití de una fuerza multinacional liderada por Kenia. Nuestro colega Jorge Agobián informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
El primer paso para que una fuerza multinacional entre a Haití ocurrirá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El viernes vamos a tener una primera conversación sobre ese tema.
Como nos dice Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, la delegación de Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad una resolución que busca autorizar a Kenia para el envío de al menos 1,000 uniformados a Haití.
Con el objetivo de que en los próximos días y en las próximas semanas se apruebe la resolución.
El objetivo sería entrenar y ayudar a la policía haitiana a combatir a pandillas y grupos criminales que han irrumpido la tranquilidad del país caribeño.
Se pueda también mejorar la seguridad en Haití y se le pueda dar una vida más digna, una vida más segura y apropiada al pueblo haitiano.
Este jueves, reunido en Nueva York con el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente de Kenia indicó que la conversación servirá para adelantar el trabajo técnico.
Lo esencial para que podamos hacer una contribución útil y consolidar todos los esfuerzos para asegurarnos de que tengamos éxito.
El primer ministro haitiano pidió en octubre el despliegue de la fuerza multinacional debido a la incontrolable acción delictiva de las pandillas.
Esta frontera natural.
Su vecino, República Dominicana, que cerró sus fronteras en días recientes por un conflicto sobre la construcción de un canal de agua, apoya la resolución.
El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América. Con expertos y la perspectiva de la noticia.
En otra información, A pesar de los esfuerzos de algunos legisladores, el tiempo resulta un factor decisivo en la negociación para evitar un cierre de gobierno estadounidense luego del 30 de septiembre, fecha en la que las diferentes agencias del gobierno se quedarán sin presupuesto. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó un proyecto de ley de financiación de la defensa, que normalmente sería un primer paso en la negociación. Sin embargo, con una votación de 212 a favor y 216 en contra, esta posibilidad fue desechada. La votación en contra fue realizada por un puñado de republicanos que, unidos a algunos demócratas, significan la tercera derrota en línea para el político McCarthy, quien ha presentado una serie de iniciativas, pero todas han sido negadas incluso por algunos de sus colegas republicanos. El escenario, que es considerado histórico para alguien en el puesto del presidente de la Cámara de Representantes, podría poner en riesgo su continuidad al frente de ese cuerpo legislativo. En declaraciones a un grupo de periodistas, McCarthy dijo sentirse frustrado con lo ocurrido.
Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar.
Además del poco tiempo que falta para el cierre del año fiscal, otro de los factores que estaría afectando las negociaciones es la marcada polarización al interior del Partido Republicano, donde el ala más radical exige importantes recortes en planes sociales y piden una mayor inversión en seguridad, especialmente en la frontera sur del país. A última hora del jueves, McCarthy advirtió que no trabajarán durante el fin de semana, instancia que había anticipado en esta semana, pero dijo que muchos legisladores se irán a sus distritos para hacer consultas sobre el tema y que retomarán el martes cuando solo faltarán 5 días para la fecha límite.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos. El gobierno de Panamá continúa implementando las medidas migratorias para frenar el paso irregular de personas por el Darién, mientras intentan llegar a un acuerdo con autoridades colombianas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá continúa ejecutando las medidas migratorias establecidas recientemente por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo para frenar la migración irregular en la selva del Darién. Esta semana la entidad gubernamental anunció la deportación de 8 colombianos que ingresaron de forma ilegal a la peligrosa selva. Ese es el vuelo número 15 que coordina esta entidad de gobierno, que a la fecha ha expulsado a 164 personas desde que anunciaron las nuevas medidas. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, explicó sobre estas deportaciones.
Bajo la ley panameña, Panamá tiene la facultad de deportar, expulsar o bien inadmitir a cualquier persona que transgreda sus leyes, sea por violación de puesto de control, sea como que haya pagado una pena de prisión, pero antes que todo, priorizando el sentido de la peligrosidad.
De hecho, los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Colombia, Gustavo Petro, conversaron esta semana sobre la migración irregular y abordaron métodos para lograr el flujo migratorio ordenado y seguro durante un encuentro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según confirmó un comunicado oficial del gobierno de Panamá, sin más precisiones. Sin embargo, mientras no se adopten medidas concretas, las autoridades migratorias de Panamá continuarán avanzando con las nuevas disposiciones. La subdirectora del Servicio Nacional de Migración añadió.
Nosotros este año llevamos 464 personas deportadas o expulsadas. De ese gran total, el 35% ha sido de forma exitosa en una labor coordinada, personas que fueron detectadas en el flujo migratorio irregular.
La peligrosa jungla del Darién es utilizada desde hace varios años como paso de miles de migrantes procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Norteamérica, en especial a Estados Unidos, y la mayoría son movilizados por traficantes de personas. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El Congreso de El Salvador se dispone a derogar la Ley de Acompañamiento para la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes y sustituirla por una normativa que incluya incentivos fiscales para quienes regresen para establecerse en el país. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
Crece la expectativa entre las organizaciones que velan por el respeto de los derechos de los migrantes por la iniciativa del partido oficialista Nuevas Ideas en el Congreso de El Salvador para someter a votación el dictamen para derogar la ley que creó un consejo especializado para diseñar y ejecutar políticas públicas con enfoque de derechos humanos de migrantes, conocido como comigrantes. La base de la iniciativa está en la reducción que ha tenido el país en los flujos migratorios y el interés que han expresado los salvadoreños que residen en Estados Unidos para regresar al país, como lo explica el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Puedan traer, por ejemplo, puedan traer sus muebles, puedan traer su carro para venirse a instalar a nuestro país y que esto no les estén cobrando impuestos.
Las organizaciones han reiterado que el enfoque de una política migratoria debe incluir tanto a quienes por voluntad propia deciden retornar como a los salvadoreños indocumentados que son deportados. Las funciones del Consejo de Protección y Desarrollo para Migrantes y sus familias serán retomadas por el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, y la titular de esa dependencia, Cindy Portal, dice que avanzan los programas para hacer ofrecimientos a las personas retornadas.
Porque muchas veces esas personas tienen 20 años de experiencia en trabajos como construcción, pero no tienen una certificación, y lo que nosotros hacemos precisamente es eso.
Las organizaciones no descartan que la medida se promueva con fines electorales rumbo a los comicios para 2024, que incluirán el voto desde el exterior para presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ratificó la destitución del juez que restituyó los derechos políticos del expresidente Jorge Glass, lo que le permitía participar en las elecciones. Giselle Jacome informa.
Uno de los hombres más expuestos del correísmo en Ecuador ha sido el exvicepresidente Jorge Glass, quien acompañó en esta función al expresidente Rafael Correa entre 2013 y 2018, y enfrenta varios juicios por cohecho, peculado, asociación ilícita, entre otros, y estuvo en la cárcel por el caso Odebrecht con sentencia de 6 años de prisión dictada en 2017, además de otros 8 años por el caso Sobornos. En varias ocasiones, Jorge Glass acudió a sus abogados para que lograran su libertad y hace 9 meses logró salir de la cárcel. Fue entonces que el juez Emerson Coripayo le concedió libertad condicional. Lo curioso es que este mismo juez otorgó la libertad a varios presos detenidos por narcotráfico que inclusive tenían sentencias por asesinatos. Ante esto, varios abogados reaccionaron, entre ellos Esteban Ron.
Fallos contradictorios, fallos desapegados de derecho o inclusive fallos criticables desde el ámbito social cuando existen delitos sensibles.
Una vez que retornó a su casa, Jorge Glass continuó apelando a jueces para lograr la restitución de sus derechos políticos y su plena libertad. Hace pocos meses, John Eric Rodríguez, juez de una jurisdicción ajena al lugar de las sentencias, le concedió lo solicitado. Ante esta situación, varios abogados demandaron la suspensión del juez Rodríguez, presentando justificativos suficientes, por lo que el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al magistrado y deberá pagar una multa por $31,500. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En otra información, el gobierno de Venezuela asegura que tomó el control de una cárcel en la que operaba el líder de una megabanda criminal que se ha extendido por varios países de la región. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las fuerzas de seguridad de Venezuela llevaron a cabo un operativo para desarticular a bandas de delincuencia organizada y redes criminales que operaban en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, en el centro del país. De acuerdo al gobierno, 11.000 funcionarios fueron desplegados en la primera fase del operativo, que aseguraron fue un éxito total. Al presentar un balance el jueves, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, precisó que el estado está en control de la penitenciaría y dijo que los privados de libertad han sido trasladados a otros centros de reclusión. Además, confirmó que dentro del penal había un zoológico, que incautaron armas largas, granadas, explosivos, narcóticos, así como lanzacohetes, e informó que avanzan las investigaciones.
Hemos identificado plenamente a todos. Tenemos más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal y que forma parte de estructuras que se mueven, que se movían en todas partes del país. Es decir, estamos obteniendo información de alto nivel, de carácter criminalístico, que nos va a aportar asuntos de interés para las futuras capturas que vamos a realizar.
Aunque Ceballos no lo mencionó directamente, hizo alusión al Tren de Aragua, una megabanda dedicada, entre otras actividades delictivas, a la extorsión, secuestros, homicidios y sicariatos, que se ha extendido a varios países como Colombia, Perú y Chile. Desde hace varios años, distintas organizaciones denunciaban que Héctor Guerrero, líder de la organización criminal, dirigía las operaciones desde Tocorón. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que confirmó con fuentes cercanas a la operación militar que la intervención de la cárcel fue presuntamente pactada con el líder de la banda, que se habría ido del penal días antes. El ministro no se refirió a la denuncia sobre Guerrero durante su rueda de prensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En béisbol, tras la derrota 6-0 frente a Milwaukee, los Cardenales anunciaron que enviarán al receptor venezolano Wilson Contreras a la lista de lesionados de 10 días debido a la tendinitis en su muñeca izquierda. La lesión terminaría con la temporada de Contreras, que culmina con 20 home runs. Es la quinta vez que alcanza esa cifra. Más de la pelota caliente, el dominicano Manuel Margot bateó un sencillo al jardín derecho con anotación para completar la remontada en la baja de la novena, y los Rays de Tampa Bay, que ya habían confirmado su lugar en la postemporada, vencieron a los angelinos 5-4. Tampa Bay mantiene el primer comodín de la Liga Americana con 2.5 detrás de Baltimore, que lidera la división este de la Liga Americana. En el fútbol americano de la NFL, malas noticias para los Cowboys. El esquinero Trevon Diggs se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el entrenamiento de ayer y es muy probable que quede afuera para el resto de la temporada. La lesión de Diggs ocurrió durante ejercicios de uno contra uno sin que hubiera contacto. Dallas enfrenta a los Cardenales de Arizona el fin de semana. En tenis vuelve la Laver Cup, el torneo de exhibición más reconocido del mundo que enfrenta a Europa frente al resto del mundo con la presencia de leyendas y tres jugadores top del 10 del ranking de la ATP. Será la sexta edición, se jugará desde hoy hasta el domingo por Europa. Algunas de las leyendas que van a entrar al court: Bjorn Borg, Thomas Enquist, Gael Monfils. Por el resto del mundo, John McEnroe, Taylor Fritz de Estados Unidos, como Francis Tiafoe y Francisco Cerúndolo de Argentina. Patrick McEnroe será el vicecapitán. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano, en La Voz de América. Los herederos de un músico que coescribió Let's Get It On, de Marvin Gaye, acordaron retirar su apelación al veredicto de un jurado estadounidense que absolvía a la estrella británica del pop Ed Sheeran de acusaciones de que su canción Thinking Out Loud copiaba ilegalmente el clásico de Gaye. El tribunal notificó que los sucesores del compositor Ed Townsend habían retirado el recurso con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarse. La abogada de Sheeran dijo que el patrimonio reconoció que una apelación terminaría con la confirmación del veredicto, pero también con ellos expuestos a honorarios locales y costos, y sabiamente se retiró. John Grisham, Jody Picoult y George Martin son algunos de los 17 autores que demandaron a OpenAI, o Inteligencia Artificial Abierta, por robo sistemático a escala masiva. Esto en la más reciente de una ola de acciones legales por parte de escritores consternados porque los programas de inteligencia artificial utilizan sus obras protegidas por derechos de autor sin autorización. En documentos presentados el martes ante un tribunal federal de Nueva York, los autores alegaron infracciones flagrantes y perjudiciales a los derechos de autor, que obviamente están registrados, y los demandantes la calificaron como el programa ChatGPT, desarrollado por OpenAI, o Inteligencia Artificial Abierta, como una empresa comercial que depende del robo sistemático a escala masiva. La demanda fue organizada por el Sindicato de Autores y también incluye a David Baldacci, Sylvia Day, Jonathan Franzen y Ellen Hildebrandt, entre otros. Las herramientas de inteligencia artificial que pueden evocar obras de arte fantasiosas o imágenes de aspecto realista a partir de comandos escritos comenzaron a cautivar al público el año pasado. Pero, ¿qué pasó? La mayoría de la gente no los usa en el trabajo ni en la casa. Y eso podría cambiar a medida que las principales empresas tecnológicas compitan para generalizar el uso de generadores de texto a imágenes para una variedad de tareas, integrándolos obviamente como herramientas familiares, entre ellas Microsoft Paint, Adobe Photoshop y YouTube y ChatGPT. Pero primero, están tratando de convencer a los consumidores, usuarios empresariales y reguladores gubernamentales de que han controlado el caos reinante entre los primeros generadores de imágenes de inteligencia artificial con salvaguardias más fuertes contra el robo de derechos, sobre todo de autor, y el contenido preocupante. Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.